Diputada Nacional Carolina Jutrovic. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo le va? Armando Cabral la saluda aquí en FM Radio Provincia.
¿Qué tal? Buenas tardes, Armando. Muy bien, acá justo en reunión de bloque, preparándonos para mañana, para la sesión inaugural.
Le iba a preguntar precisamente sobre eso, diputada. ¿Cómo se preparan? Porque la incertidumbre es absoluta sobre lo que va a pasar mañana.
Sí, en realidad estamos repasando varios temas, porque como sabrás, finalmente, después de bastante tiempo y de atraso, se constituyó la bicameral de trámite legislativo, que es la que da tratamiento a los DNU, a los decretos de necesidad de urgencia, y bueno, los compañeros que están integrándola nos estaban poniendo al tono de las vicisitudes que están pasando para poder integrar la comisión y por supuesto para que arranque realmente, y bueno, las estrategias que nos planteamos como bloque para que en algún momento, después de tres notas, más las de nuestro bloque, más las de otros bloques que le están pidiendo a la vicepresidenta Villarroel que convoque a la sesión, esto es, los plazos recontravencidos, también estamos en condiciones, o sea, una cosa no quita la otra, o sea, que se haya constituido la comisión no significa que no se pueda llamar a una sesión especial para darle tratamiento por lo menos al 70-20-20, al decreto 70-20-23, que es el más complejo, ¿no?
Claro, esto es inconstitucional, ¿no? La vicepresidenta no se puede negar a convocar una sesión.
No se puede negar a convocar una sesión cuando hay un cierto número de firmas. La realidad es que, bueno, estamos pasando muchas cuestiones de inconstitucionales o que nunca habían sucedido en el Congreso. Sí. Como te decía, por llamarle irregularidades o arbitrariedades que son las que viene llevando adelante tanto el presidente de diputados como la presidencia del Senado. Así todos, bueno, tratamos de buscar diferentes frentes, diferentes herramientas para que el Congreso funcione y que realmente podamos dar tratamiento a las leyes, ¿no? O a los proyectos, sobre todo en este caso los DNU son los que más nos preocupan porque afectan de manera inmediata, ¿no? Actividades, a las personas, etcétera, y tienen efecto mientras están vigentes y no se los rechaza. Entonces, esa es nuestra preocupación.
El presidente ha dicho que puede llevar adelante su plan sin el Congreso. ¿Usted cree que esto se puede hacer? Yo entiendo que esto también es inconstitucional, como es inconstitucional el recorte de fondos a la provincia.
Es antidemocrático, sobre todo, Armando. Claro. Es antidemocrático, ¿no? Es no respetar la voluntad popular, lo venimos repitiendo hasta el cansancio. Él tiene la legitimidad del balotaje, pero nosotros, la representación o la conformación actual de tanto de diputados como de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tiene la legitimidad de haber sido elegidos el 22 de octubre con esta proporcionalidad que casualmente Unión por la Patria tiene la gran mayoría, ¿no? Sí. Entonces, la realidad es que eso le molesta porque se comporta permanentemente como una persona caprichosa que quiere imponer sus políticas por el solo hecho de haber sido electo presidente, como digo, en un balotaje, y lamentablemente no se aviene a los, digamos, a las normas de la República, que se divide en tres poderes, y nosotros, como te decía, tenemos tanta legitimidad como la tiene él como ejecutivo, ¿no?
Claro, han sido electos.
Lamentablemente, nosotros tenemos la expectativa, no digo positiva, porque la verdad que no la tenemos, en esta permanente actitud de confrontación, de buscar conflictos, de agravios, de amenazas inclusive, en esta relación de destruir puentes permanentemente con todos los representantes, ya sean legislativos o de los gobiernos provinciales, y ha adoptado esa actitud porque, por supuesto, ¿no? En el zafarrancho que provoca permanentemente y en el caos que provoca, él sigue metiendo DNU a lo loco, ¿no? Estamos justo analizando el tema de que modificó las asignaciones familiares, nuevamente vuelve a modificar los pisos y deja una gran parte de trabajadores afuera. Claro. Así que bueno, así, el otro día anunciaron de que a los jubilados y jubiladas que han accedido al beneficio jubilatorio a través de la moratoria los quieren transformar en planes sociales.
Una locura.
Eso para tener, por supuesto, la arbitrariedad de subirles y bajarles las jubilaciones cuando se les dé la gana. Y eso por darte dos ejemplos, ¿no? Sí. De lo que nos viene pasando. Nosotros vamos a seguir peleando con las herramientas que nos da la democracia, que es debatir, discutir y tratar de que Por un lado, presentando nuestros propios proyectos en tono propositivo de ciertas claro. políticas que pueden hacernos bien, y por otro lado, resistiendo que avancen leyes como las del proyecto de bases de la ley ómnibus, que tenían en su conjunto un montón de leyes adentro y que finalmente, bueno, se vio lo que nosotros pensábamos, ¿no? Lo que nosotros planteamos desde un principio. No era una ley para tratar en tres comisiones, claro. no era una ley para tratar en menos de un mes. Por supuesto que tenía que ser dividida y ir a más de 20 comisiones para un estudio exhaustivo, porque el presidente, con toda legitimidad, lo digo, sí. plantea un cambio de reglas jurídicas, claro. un cambio de reglas económicas, sociales en la Argentina, y eso no se puede hacer de un día para otro, y más cuando no tenés ni siquiera una mayoría en el Congreso.
Ahora,
¿no?
diputada, esto de la cartelización, yo digo del discurso, ¿no? Porque dijo, cierro el INADI, y el INADI en realidad pasa al Ministerio de Seguridad. Dijo, ha dicho un montón de cosas que no se cumplieron, pero hay una que me preocupa y mucho, que es el Fondo de Garantía de Seguridad Social, que aparentemente ya pasó...
¿no? El Fondo de Garantía del ANSES.
Exactamente, el de ANSES. ¿Ya pasó al Tesoro, diputada? ¿Eso se puede retrotraer o ya no?
No, eso por eso. O sea, nosotros, eso fue una de las grandes discusiones en la ley ómnibus, ¿no? Claro. Entonces, ahí se cayó todo, que fue uno de los puntos en conflicto, que lo sacaban, que lo ponían. Vos recordarás que no, hasta último minuto no sabíamos cuáles eran los textos modificatorios de la ley ómnibus. No. Los estaban introduciendo durante el recinto sí. sin acuerdo, digamos. Vos para llevar modificaciones al recinto tenés que tener acuerdos previos, digamos. No podés ir a debatir leyes en el recinto. Se supone que ese trabajo lo tuvimos que hacer durante las comisiones, ¿no?
Sí.
Entonces fue uno de los puntos de mayor conflicto y finalmente fue uno de los temas que se sacó y después se intentó poner con algunas trampitas, ¿no? Porque cambiaban algunas palabritas, pero en el fondo siempre estaba la intención de que algunos pícaros, viste, como siempre decimos, ¿no? La verdadera casta se quede con el fruto de esos aportes de todos los trabajadores y de las empresas y de los empleadores. Y por supuesto que la otra parte se haga cargo del tesoro y lo vaya licuando. Claro. La realidad es que eso se frenó con la ley de ómnibus, pero no nos extrañaría que así como este lunes arremetió con 5 o 6 DNU de distintos temas, en poco tiempo estén buscando algunas alternativas para seguir apropiándose de recursos de todos los argentinos.
Lo
más triste es que lo que vemos, como dijimos de un principio, tanto el DNU como la ley ómnibus, son no un plan de gobierno, son un plan de negocios para unos pocos, ¿no?
Sí, tal cual.
El
otro tema preocupante, porque el otro día también hablamos con la diputada Andrea Freites y nos decía que el FONIP, el Fondo de Incentivo Docente, significa 12% del salario de los docentes, y esto también...
Por cargo.
Claro.
12% por cargo.
Claro, entonces...
O sea, que en un docente que tiene dos cargos, se duplica, ¿no?
24,
la afectación.
Sí. Sí. Esto digo, también no solo es inconstitucional, sino que además está provocando un éxodo de docentes, ¿no? Porque algunos diarios de hoy decían que hay gente que se está yendo de la isla porque realmente ya no conviene quedarse en un lugar como este cobrando un sueldo que se cobraría, Mendoza, por ejemplo, una docente hoy con 23 años de antigüedad, 73.900 pesos.
Una vergüenza.
Claro.
La realidad es que, bueno, yo hoy me traía un vehículo acá desde el aeropuerto y un muchacho que también, docente, estaba de chofer, ¿no? Le convenía estar de chofer y no de docente. La verdad que cuando vemos estas cuestiones, mejor dicho, complementaba su ingreso de docente con un sueldo de chofer, no le quedaba otra.
Claro.
Lo que te quiero decir es que nosotros lo que decimos respecto al FONID, ahí tenemos un trabajo que nosotros hemos presentado varios proyectos desde el bloque, algunos con la idea de prorrogar, porque está vigente el presupuesto 2023 que fue justamente reconducido, entonces ahí está incluido el FONID, pero el gobierno unilateralmente e ilegalmente, porque no está respetando leyes y convenios que tiene firmado con las respectivas provincias, está incumpliendo el envío. Por ahora hay algunas provincias que pueden sostener con algunos recursos propios y en este contexto sabemos que desvisten un santo para vestir otro, el seguir haciendo ese aporte, ni hablar de las provincias que cobran el fondo compensador, que es el que nivela el piso de salarios docentes en todo el país, y un montón de otros recursos que de políticas, digamos, de financiamiento de sí. del sistema educativo sí. A nivel de todas las provincias, sí. donde la nación se está queriendo lavar las manos y coserse, ¿no? Quiere hacer claro. lo que hizo Menem en su momento cuando traspasó esa responsabilidad claro. a las provincias
sin presupuesto.
Sin un peso, claro. y durante mucho tiempo en el gobierno de Néstor, Cristina se vino avanzando en volver a retomar, digamos, las responsabilidades nacionales sobre el financiamiento educativo. Claro. Entonces, lo que ahora está haciendo este gobierno es desandar, ¿no?, ese camino que fuimos construyendo de que la nación se vuelva a hacer cargo del financiamiento educativo con distintas herramientas. Te hablo de programas como claro. el Conectar Igualdad, el sí. de libros por el educar, sí, de las sí, becas, sí, sí. Del tema de la hora extendida, ¿no?, de la quinta hora, todo. Que es un tema muy importante para la liberación y ampliación de conocimiento de los chicos. La realidad es que en ese sentido, el gobierno no toma dimensión de que están incumpliendo leyes claro. y convenios, exacto. como te digo, ¿no? Exacto. No sí, pueden sí. borrar de esa manera las cosas, aunque nosotros vamos a seguir dando esa batalla, y estamos construyendo consenso con otros bloques que también han presentado proyectos en este mismo sentido para, en todo caso, si hace falta volver a rediscutir la ley de financiamiento educativo, que nosotros el año pasado dejamos ya un proyecto listo, recontratrabajado con todos los bloques y con todos los sectores para mejorar, digamos, la cuestión del financiamiento educativo, para aumentarlo, para hacerlo crecer justamente y hacerlo más eficiente, y que, bueno, no pudo llegar al recinto porque nos llegó toda la época electoral y no logramos los votos para tenerlo en el recinto, pero eso tiene dictamen y obviamente que volver a presentarlo ahora, pero hay intención de trabajar nuevamente en este tema de muchos bloques, no solamente de Unión por la Patria. Ahí tenemos que dar una fuerte batalla, así como con el subsidio del transporte. No, el Estado Nacional claro. no puede cogerse de esta manera de subsidio de transporte, porque vos viste el impacto sí. que tiene en el costo del boleto.
En San Martín de los Andes se terminó el transporte público.
Bueno, te iba a decir, sí. Hay jurisdicciones, localidades, incluso similares a la de Ushuaia, ¿no? Así uh-huh. de 100.000 habitantes, más o menos, sí. que sin el subsidio no pueden sostener el sistema de transporte público.
No.
Estoy hablando de un pueblo de, no sé, de 10.000 personas, 20.000 personas. No. Estoy hablando de ciudades.
Claro.
No pueden sostener el transporte público y lo tienen que dar de baja. Eso es lo que está pasando y va a seguir pasando.
Seguramente, porque los costos son imposibles de sostener. Diputada, por último le consulto sobre el tema coparticipación y los problemas que le va a generar a las provincias esta postura también del presidente y de los seguidores, que todo lo califican como un curro, ¿no? El FONIP es un curro, los fondos para los pacientes oncológicos es un curro, los fondos para discapacitados.
Eso es criminal, ¿realmente? Armando, eso es criminal. Sí. Como están dejando a la gente vulnerable sin los medicamentos oncológicos, es criminal. Ni hablar de la no asistencia a los comedores escolares, uno de los temas que estamos tratando, porque se vincula no solamente con las personas que están en situación de pobreza, sino también claro. con el tema escolar, ¿no? Donde a mayor demanda de recursos para poder asistir, porque hay mayor demanda de los padres para que sus hijos vayan a un comedor escolar, ¿no? Lo hablaba sí. hace un rato con otro medio.
Sí.
Ayer salió el índice salió la estadística de cuántos empleos se perdieron, por darte un ejemplo, en la construcción,
sí.
en estos últimos 50.000 puestos de trabajo por la suspensión sí. de las obras públicas, ¿no? Y de la baja de consumo.
Sí.
Vos imaginate el impacto que tiene eso. Por supuesto que los padres cada vez van a necesitar tener más chicos en el comedor escolar,
claro.
y a contramano el gobierno desfinancia también la política, los programas de asistencia a los comedores escolares.
Diputada,
es nosotros, una locura.
Nosotros estuvimos el sábado en un comedor comunitario, en una hora 100 personas terminaron con todos los alimentos que tenían, y el comedor está ubicado en la Avenida Libertad al 800, pleno centro de la ciudad. Ya no estamos hablando de barrios marginales, estamos hablando de y la cola de chicos, la cola de gente que estaba afuera en la vereda, eran más de 100 personas. Realmente es muy impresionante ver esto, y que desde el gobierno nacional se haya decidido cortar fondos para alimentos. Es decir, y hoy salió Berti...
Sí, hoy te dicen que se lo están dando a través de algunas iglesias. Bueno, ellos eligen qué iglesias lo quieren dar. La realidad es que la red de comedores escolares y de comedores comunitarios viene dando respuesta, que quizás donde el Estado no llega, ayuda ese voluntariado, ese compromiso solidario que tienen las familias, sobre todo aquellas más pobres, ¿no? La solidaridad entre los pobres siempre es notoria. Entonces, la realidad es que las vecinas que se organizan y dicen, bueno, me falta a mí, le falta la de al lado, acá nos juntamos y entre todas vamos, pedimos y paramos la olla, la verdad que eso es una tarea insustituible, ¿no? Claro. O un compromiso insustituible de las barriadas. Entonces, bueno, eso es lo que está afectando esta insensibilidad absoluta que tiene el gobierno nacional en este momento. Cuanto más necesita asistencia, yo quiero ver, ¿no? Porque la verdad es que dice que van a modificar los planes, pero en el mientras tanto, los que sufren, ¿no? La verdad que es muy triste. No me canso por ahí de escribir, ¿no? o de copiar, si quiere, estas palabras por las que tanto la hostiga ahora el presidente a la cantante, al expósito, ¿no? A esta artista, para describir la situación que estamos viviendo, ¿no? Qué triste y qué peligroso.
Tal cual.
Así estamos.
Así estamos.
Con el tema de la coparticipación, vos me preguntabas, yo dos cosas te digo, ya la semana que viene estamos programando una reunión con todo el sector del transporte para ver también la estrategia y qué proyectos vamos a trabajar para poder llevar adelante la recuperación de esos fondos que son imprescindibles también para garantizar la accesibilidad de los chicos a las escuelas, de los docentes a las escuelas. Y por supuesto, nosotros preocupados porque este gobierno tiene una actitud sumamente peligrosa con respecto a las provincias, que las pone en esta situación como le pasó al gobierno de Chubut, y que muy bien los gobernadores están haciendo causa común, uniéndose para sostener el embate, y por supuesto porque sabemos que hoy le toca Chubut, mañana le puede tocar a Tierra del Fuego o cualquier otra provincia. Muchas están endeudadas en dólares, porque no nos olvidemos también cómo cambió la política de endeudamiento de las provincias, ¿no? En su momento se hacía cargo del gobierno nacional, me acuerdo que todos los años se discutían los presupuestos, los reacomodamientos de deudas provinciales, pero eran en pesos. Cuando llegó Macri, los mandaron a pedir préstamos en dólares para sostener políticas o obras públicas o obras de infraestructura. Muchas quedaron engrampadas en esas deudas en dólares. Nosotros sabemos que tenemos también un fuerte componente de deuda en la provincia. Y por supuesto, cuando las coparticipaciones están como garantía, un día se levantan, digamos, enojados con el gobernador de tal provincia y dicen, hoy no le mandamos la copa. Y los que sufren son los ciudadanos de la provincia, no el gobernador o gobernadora en particular.
Exactamente.
Estas actitudes son realmente de una enorme irresponsabilidad de parte del presidente. Creo que no entiende que la política, sobre todo y principalmente, es diálogo, es consenso y ser constructivos, no confrontativos. Y no estar, como digo yo, todo el día en Twitter y olvidándose de temas primordiales como es la comida de los argentinos. Nosotros como Unión por la Patria, o Frente de Todos, que fue nuestro gobierno anterior, por supuesto que nos hacemos cargo que no pudimos resolver todos los problemas. Podemos explicar la deuda, la pandemia, podemos explicar un montón de cuestiones, pero no pudimos resolver todos los problemas como lo hubiéramos querido hacer. Pero lo que pasó después del 10 de diciembre... realmente un gobierno que dice, bueno, voy por todo, con una devaluación feroz, licuando todos los ingresos de los argentinos y encima no teniendo ninguna red de contención, la verdad que es sumamente grave.
Diputada, le agradezco muchísimo. Seguramente la estaremos molestando más adelante y seguramente el martes que viene, después del discurso del presidente, para ver cómo lo analizamos. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias, muy amable.
No, por favor, esperemos que mañana, no tengo la expectativa, como te decía, esperanza cero, pero esperemos que por lo menos anuncie medidas propositivas y constructivas para dar respuesta a esta situación que sin duda ha agravado el gobierno de Milei, que es la incertidumbre en la que están viviendo todos los argentinos de no poder llegar digamos, ni siquiera ya con la comida en la mesa.
Tal cual, tal cual. Muchas gracias,
diputada. Un abrazo, Armando.
Hasta luego, abrazo. Bueno, ahí está.